Aquí estamos en el regreso informativo de la tarde. En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Lorenzo Loncón, quien es un huarquén de la LOF Paichila Antriao de Villa Langostura. Mari Mari Peñi.
Mari Mari Peñi. Che, ¿cómo leen? En mi calle.
¿Cómo anda todo por ahí, Lorenzo?
Bien, acá mirando al lago.
Ah, qué precioso. Bueno, ahí estábamos nosotros intentando recabar información acerca de esta ceremonia que se ha desarrollado así en la LOF Paichila Antriao, pero también en la LOF Quintupuray, en una ceremonia contó con la llegada de muchos pupeños y pupulamien de muchas partes del territorio, ¿no?
Felé, bueno, agradecer el poder transmitir lo que pasó a las comunidades de la zona centro. Esto fue un proyecto se hizo en 2 semanas varias canoas, como 4.
Ah.
Pero se usó una sola. Y bueno, es en base a escuchar relatos de que acá se han encontrado muchas canoas en los diferentes lagos, Nahuel Huapi, Correntoso, Espejo. Y bueno, la idea fue volver a retomar eso, ¿no?
Claro.
Y también, sobre todo para la comunidad, Quintupuray siempre fue el agua el elemento para mejor comunicarse con Villa Angostura.
Claro.
Primero con bote a remo y después con botes con motor.
Claro.
Y entonces algunos chicos vinieron a estudiar la primaria a Villa Angostura de esa forma en el 40, 50. Y acá también estaba don Anciao, ¿no? Uno de los loncos acá, que tenía un bote que no se sabe cómo lo conseguía y era el que hacía el cruce del río Correntoso, que es muy correntoso, para que pudiera transitar la gente, ¿no?
Claro.
Era el único bote en esa época. Así que, bueno, somos de la zona de Las Quenches y por lo tanto, gente de los lagos. Entonces, siempre ha habido una relación con el agua, pero ponerla en valor de esta forma fue espectacular. Se va a hacer un video de muy alta calidad, así que bueno, ojalá también lo puedan ver por todas las tierras. Y lo otro también que se armó un poco a la apuradita fue que ellos trajeron el guanguán, el trigüe, que es una planta muy poderosa, anti-COVID, que fortalece el sistema inmune, y nosotros lo esperamos acá con el canelo, el foche. En la zona de ellos hay más laurel mapuche, el trigüe, guanguán también le dicen.
Claro.
Así que se pudo hacer ese trueque como se hacía hace miles de años.
¿Hubo intercambio de la huentu, Peñi?
Sí, hubo ese chasquinto, ¿no?
Ajá.
Chasquinto, sí, se me puso el trueque.
Claro.
Así que bueno, es otra forma más de revitalizar la cultura mapuche y que el lago y los cursos de agua, bueno, son parte también del Gualmapu, ¿no? No
claro.
Solo la tierra terrestre, sino las aguas también. Esa es una discusión que ya han dado las comunidades mapuche con el lago Marimenuco, con el lago Los Barriales, que justamente por eso se llamaba Marimenuco, porque en realidad antes de la conquista del desierto y después eran 10 menucos grandes que abastecían de agua a todas las comunidades. Después sería aguas públicas, se le ocurrió hacer un solo lago artificial utilizando esos 10 menucos, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso también el agua es parte necesaria a todos los territorios.
Claro.
Y más en estos momentos que vive el mundo, ¿no? Qué mejor que las aguas estén cuidadas por los pueblos originarios, porque no sabemos qué pueden inventar para llevarse el agua también.
Claro, ahí hay unos detalles que nos gustaría desarrollar un poco más profundo. O sea, hablamos de las canoas, que son embarcaciones hechas por los propios mapuches, en este caso los Quintupuray y algunos paichilantriados estuvieron organizando la construcción de estas canoas, Peñi.
Sí, sobre todo, fue una tarea y que se tomaron muy a pecho por esto que te decía, de lo que significó para ellos siempre el lago, un medio de comunicación, no una barrera. Entonces, sí se hizo, no con las técnicas de antes, no se le hizo fuego, pero sí se utilizó motosierras, se utilizaron herramientas especiales que hicieron. Y bueno, un trabajo colectivo, ¿no? Porque si no,
claro,
es imposible,
sí, sí,
tener cuatro canoas en dos semanas.
Claro, esto es trabajar un árbol que tiene que ser el coigüe.
Sí, y que es una clase de roble pariente del el collam, que le decimos nosotros, que está en San Martín de los Andes. Capaz que en San Martín de los Andes, si se encuentra o hay una canoa antiquísima, seguro que está hecho con roble, no con coigüe.
Ajá.
Porque cada lugar, bueno, usaba lo que tenía en su territorio.
Claro, claro. Pero esto, bueno, demanda mucho trabajo y son varios días, ¿no?, para conseguir una canoa.
Sí, sí, tuvieron que utilizar bueyes para mover los troncos. El coigüe es pesadísimo,
claro,
así que hay que usar toda la tecnología apropiada que se pueda.
Claro.
Pero bueno, eso demuestra la capacidad de trabajo de todos los mapuche y de conservar técnicas milenarias.
Sí.
Y también acá, cuando mientras los esperábamos, estuvo Anaí Meli, Adrián Moyano, que es un historiador.
Claro.
Y Anaí Meli guió por ahí los cantos, los cultunes, los tail. Así que la verdad que en un momento parecía que estaban a 400 metros y en un poquito ya estaban en la costa.
Qué tremendo.
Así que fue realmente muy, muy lindo. Y ojalá también en otros lagos y espejos de agua se pueda hacer algo parecido.
Estamos dialogando en esta parte de la tarde con Lorenzo Loncón, que es huerquén de la LOF Paichilantriado de Villa La Angostura. Ellos vienen de haber compartido una celebración milenaria que denota el uso del transporte por el lago o los lagos que hay en la región. Primero por el hallazgo de canoas que han encontrado y esto también en cierta manera le da vía libre a una tradicional forma de comunicarse, ¿no? Y ahí la pregunta, Peñi, ¿no? ¿Los Quintupuray vienen de Wulumapu?
Quedamos revoleados por todos los territorios, ¿no? Por ahí puede ser que sí hayan escapado la conquista del desierto desde acá, pero después volvieron.
Claro.
Como la mayoría de las comunidades de Neuquén. Mellao Morales estuvo unos años después de la conquista del desierto de lo que hoy se dice Chile y volvió. Millán Currical también. Entonces es completamente probable que sí, que tuvieron que estar un tiempo allá y después volver. Después la gente hacía unos recorridos muy largos cuando esto era territorio que quedó deshabitado después de la conquista del desierto. Entonces la gente por ahí iba buscando mejores condiciones de vida y bueno, donde por ahí sentían que el Estado Nacional no los molestaba, se quedaban tranquilos ahí, haciendo lo que no le gusta a los privados, que es de la ocupación, ¿no?
Claro.
La tenencia por los años vividos, ¿no? Por papel. Esa es la posición que actualmente también seguimos defendiendo en todos los territorios.
Claro, y ahí cierran, ¿no?, la hipótesis de bueno, esta embarcación le daba velocidad a toda esta comunicación que hablábamos en un principio, ¿no?
Donde sí, se hacían... acá tenemos un lugar que justo vamos a ir a relevar, ya está relevado, pero seguro vamos a ir de vuelta, que es el Arroyo Pichunco, que es un lugar bastante inaccesible por tierra, pero por canoa no. Y justamente ahí, familias que no se movieron, se quedaron a pasar ese periodo negro, ¿no?, de la conquista del desierto.
Claro. Qué información reveladora que nos está brindando, Lorenzo, la verdad, agradecerte por todo esto, ¿no? Porque la característica que tiene el programa es estar en línea con los pueblos originarios y traer esta vida en la región, ¿no? Relacionada con el agua, la verdad es reveladora, ¿no? Sin duda que había avance en el conocimiento que habla de este tipo de vida, pero en este caso ustedes lo están comprobando así con las cosas, con los recursos naturales y con esto de vivir en el agua, ¿no?
Sí, es que todo estaba unido, hay toda una forma de conservar la naturaleza también. Totalmente diferente a la occidental. Los españoles con su invasión trajeron pestes y todo eso se pudo ir solucionando con las plantas medicinales de estos lugares. Por eso creemos nosotros y por eso hicimos el encuentro de salud en Zapala, para decir, bueno, acá estamos y nos vamos a curar con lo que tengamos, ¿no?
Claro.
Con lo que nos imponga.
Ahí hablabas, Lorenzo, del lahuén que traían para eso, para intercambiar, ¿no?, que servía para combatir al COVID.
Sí, es el guanguán, acá le dicen guanguán, pero el laurel mapuche, el trigüe.
Ajá.
Por ejemplo, nosotros tenemos un rehue que ahora está en manos de un privado, y el rehue no estaba marcado por un chemamut, sino por un árbol grande del trigüe, el guanguán. Y bueno, eso es lo que se quiere recuperar ahora con esta segunda parte de relevamiento territorial. Y hay un camino ancestral, aparte de estar el lago como medio de comunicación, también es un camino que va por la orilla del lago y comunica los dos territorios.
Claro.
A la comunidad Quintucuray con el Lopo Chirantiago.
Peñi, ¿y esperaban esta cantidad de gente que participara de este acontecimiento?
Uh-huh. Y había muchos amigos no mapuche, mucha gente de la comunidad Quintucuray, y la verdad... se dio naturalmente, se juntaron creo que más de 100, bueno, gente de Bariloche, familiares de todos lados, creo que un reequilibrarse en esta zona.
Claro.
Y bueno, siempre están surgiendo encuentros por ahí, uno no puede estar en todo, pero... siempre hay cursos de Mapuzungún en Bariloche, hay jornadas de pintura, de telar.
Claro.
Entonces todas las artes mapuches están volviendo. Nosotros el 23 va a haber acá un encuentro de ceramistas del pueblo mapuche y bueno, esto sigue aumentando el, que las artes mapuches no están muertas, sino que se han tomado un descanso por la persecución, ¿no?
Claro. La dinámica que tiene también la vida, ¿no? Este, relacionada a la tierra. Bueno, en, ahí, este, en forma presencial y bueno, para compartirla con todos, ¿no?
Sí, sí, el, digamos, también en, nosotros siempre consultados, entrevistados por equipos de salud interculturales de Río Negro, de Neuquén, y nosotros siempre estamos dispuestos a compartir.
Claro. Sí, tal cual, porque eso, esa integración tiene mucho valor, ¿no? Por ejemplo, en esto que se puede ahí compartir en las fotos que han sacado, la verdad que son, este, ver la embarcación que está en el lago, este, llegando ahí a este lugar donde esperaban con ansiosamente, ¿no? Este, y para cerrar, ¿no? Todo un trabajo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Y después la continuidad de muchas actividades más, ¿no? Este, y muchas cosas que podrían dar respuesta a la vida de muchos, ¿no? En ese lugar.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que estamos en una transición donde tenemos que lograr que las nuevas generaciones se sigan encantando y recreando la cultura mapuche, y eso yo creo que se está dando, por ahí ahora en medio de comunicación en Facebook, pero empezaron a reforestar con nativos en Aluminé, y ahí están las pillancuse haciendo ceremonia. Entonces, claro, creemos que se está volviendo a tomar el conocimiento y para que se equilibren los territorios, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, parece importante todo esto, que también la sociedad no mapuche conozca y valore, que no son conocimientos de ahora, sino siempre la naturaleza por sueño nos ha estado guiando cómo llevarnos bien, ¿no?
Claro.
Y lo más importante es que siempre haya agua, que siempre haya vida, que no esté ancán, ancán es seco, ¿no?
Claro.
Porque eso, bueno, no llama vida, llama otra energía.
Claro.
Y bueno, en esta era de que se habla mucho de fracking, pero si se ve el cielo con los satélites, toda esa zona donde hay fracking es rojo.
Claro.
Y la provincia de Neuquén es una provincia muy rica que puede tener otras fuentes de energía y no depender solo del petróleo. Y además por los números, ¿no? Ya que a los huincas les gusta tanto la plata, el turismo lo que deja en dinero. Pero bueno, para eso hay que tener bosque nativo. Hay que tener nieve.
Claro.
Y no ofrecerle un territorio devastado.
Sí, claro. Pues, este, la verdad que eso también, este, contribuye a eso, ¿no? A la enseñanza que pueden dejarnos, este, sobre todo a las personas que, este, llevan el conocimiento de la cultura, ¿no? Y pueden hacer un aporte muy importante en este territorio que es el Gualmapu, ¿no?
Sí, y por ejemplo ahora en toda esa zona donde hay fracking hay muchos temblores. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Los temblores se producen porque se está destruyendo lo que sostiene el suelo, que son las curvas, que son las piedras, que las convierte en gas, y la guerra de Ucrania-Rusia no durará varios años, entonces después va a volver a caer el precio del petróleo y tal vez se destruya para siempre un montón de agua que sirve para otras vidas.
Claro. Sí, absolutamente eso. Peñi, la verdad, agradecerle por esta conversación. Seguramente inaugura un contacto que vamos a tener desde allá, ¿no? Con todas estas actividades. Ahí nos adelantaban que tienen un encuentro de cerámica mapuche. Seguramente vamos a estar llamando para saber y conocer a quienes llevan adelante esta forma de actividad cultural. Y bueno, también porque nos escucha un montón de gente, de Peñis, Lamien, en esta parte de la jornada.
Bueno, yo agradecerte y desearle a los Peñis también muy bien, a la Lamien, que no nos avergoncemos de lo que somos. Hoy es una fecha del aborigen latinoamericano que se hizo en Colombia.
Claro.
Por supuesto, no, en México. Pero no se nos consultó, ¿no? Pero el Día de los Derechos de los Pueblos Indígenas debería ser todos los días. Nosotros hoy nos quejamos en RTN porque nuestros niños no tienen tráfico. Ahora ya empezó a llover, a nevar. Y bueno, la provincia de Neuquén, Consejo Provincial de Educación, debería asegurar para todos los niños la tráfico, que se eduquen para que nuestro hijo, nuestro nieto no sean mano de obra barata, ¿no?
Claro.
De los ricos de siempre, de los mismos que vinieron hace 500 años. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Y bueno, eso de celebrar fecha, no, yo creo que el trabajo de conservar la naturaleza nosotros no lo hacemos por día espaciado.
Claro.
Hacemos todos los días,
Y
las ceremonias son para eso, la de buscar la nin, la ceremonia que hemos hecho en el bosque Arrayanes. Entonces, intentar ser un poco equitativo.
Claro. Peñi Lorenzo, desearle buena vida, estamos en contacto y peuca ya al Peñi.
Bueno, Rumé Mañún, Peñi, Peucayal.
Que ande todo bien. Muchas gracias por la entrevista.
No, por favor, a usted.
Ahí estábamos charlando con el huerquén de la LOF Paichila Entriado de Villa de Langostura, Lorenzo Loncón, en esta recuperación cultural que han llevado adelante los integrantes de la LOF Quintupuray y la LOF Paichila Entriado este fin de semana. Con mucha emoción por cientos de pulamien, pupeñi, que durante toda la jornada acompañaron la partida del guampo en territorio de la LOF Quintupuray y la llegada a la costa del territorio Paichila Entriado en Villa Langostura. Emoción colectiva, conciencia poderosa de la nueva generación de los Quintupuray que continúan el legado de aquellos grandes navegantes que fueron los preexistentes a todo lo que hoy se conoce en la región. Luego de más de 100 años, el correntoso vio cómo surcaban sus aguas un conjunto de puché orgullosos de su historia y su identidad. En la orilla de Paichil aguardó una multitud. Pusomo esperaban la llegada del guampo mientras sonaban chuchuca, pifilca, ñorquín. Entre otros, bajan los cuatro remeros, hay alegría, llantos, abrazo, palabras sabias y cargadas de mapuche quimún y de orgullo de lo que somos.